Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV con Maite Vizcarra, y hoy tenemos a Hernán Chaparro, psicólogo social y catedrático de la Universidad de Lima. El tema que nos convoca es quién ganó el debate y quién ganará la elección, sobre todo, que es lo que usted quiere saber, y hoy se lo vamos a decir, seguramente. Entonces vamos, Maite, con nuestro invitado. Hernán, ¿quién ganó el debate y quién ganó la elección?
Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganará? Pero ¿quién ganó el debate? Yo creo que fue un partido, digamos, debajo de las expectativas, pero creo que ganó Fuerza Popular, ¿no? En general, en el balance final. Algún gol ahí, pero en el conjunto, y seguiremos hablando luego, creo que Fuerza Popular mostró, comparativamente hablando, dentro de la medianía que hubo, mejor equipo técnico, ¿no? Yo diría que dentro de Fuerza Popular, perdón, dentro de Perú Libre, quien mejor estuvo fue Ceballos, creo claramente respecto a... Y dentro de Perú Libre, Bruce, ¿no? Y ninguno de los dos era, pues, de los equipos, ¿no? Pero ahí está.
Tú, Maite, ¿cómo lo viste?
Sí, también coincido con Hernán. Bueno, primero que en verdad ambos equipos muy improvisados, ¿no? O sea, yo esperaba un poquito más incluso de quienes han sido exministros, porque deberían tener una visión mucho más amplia, panorámica de lo que ha sucedido en este tiempo en el Perú, o al menos por curiosidad intelectual, ¿no? Pero muy, muy improvisado, muy mediano, muy más de lo mismo. Aún así, yo creo que ha destacado claramente del lado de Perú Libre el discurso político, ¿no? Que es, o sea, o dos escenarios, o en este poquísimo tiempo han logrado alinearse en los discursos, en el tema político, porque ahí sí hay una coincidencia clara, o bueno, se han preparado muy bien, porque sí había muchísima más sustancia en el tema político, y se han lucido las frases, en fin, había una visión en el tema de salud, aunque no entraron en mucho detalle. Respecto del representante de Perú, de Fuerza Popular, había una visión política. Este tema de decir, por ejemplo, que la primera línea sea básicamente un servicio público, que lo preste el Estado respecto de que sean los privados. Igual en el tema de infraestructura, este enfoque territorial que dio la gente de Perú Libre es también una cuestión política que al otro lado solamente estaba vinculada con construir y hacer edificios y, en fin, más el tema del real estate, ¿no? Que es un negocio. Entonces, por ejemplo, eso es lo que llama la atención. De un lado, para mí, Perú Libre, mucho más político y muy bien alineados todos. Y del otro lado, como bien ha dicho Hernán, Fuerza Popular, mejor nivel de técnicos, pero bueno, no pudo haber sido cualquier otra reunión técnica, alguno de estos webinars que se han estado dando tanto por el Perú últimamente a través de las plataformas, pero no hubo ningún elemento en sí mismo trascendente que diga esta era la reunión de los técnicos de Fuerza Popular y bueno, y nos han convencido, ¿no?
Bueno, que todos los técnicos de Fuerza Popular vienen de otro lado, que no son del partido, como han mencionado, y a mí me dio la impresión que Fuerza Popular tuvo un mejor desempeño individual con los exministros. En el caso de Bruce, por ejemplo, me parece que planteó muy bien lo de amarrar el tema de gobiernos regionales con obra pública en las regiones y generación de empleo. Entonces me parece, y me preocupó la parte económica de Perú Libre, que es la parte que más preocupación genera y es donde más flojo estuvo, porque el señor Pari es una linda persona, pero en temas económicos, si uno lo ve y dice, si el señor Pari va a manejar el Ministerio de Economía, acá hay un problema, ¿no? Entonces vi mejor, y lo que extrañé mucho fue más que las presencias, las ausencias. Me sorprendió mucho no ver a Juntos por el Perú en el equipo técnico de Perú Libre, donde no estaban otros, estaban más bien el equipo de quién, de Cerrón o de Castillo, pero no vi a la gente que hubiera tenido un mejor desempeño. Me imagino que Pedro Franque contra Carranza hubiera sido un debate más parejo, pero me da que pensar que entonces la alianza conjunto por el Perú no es tan sólida como parece y que no están en la primera línea. Pero lo que le interesa a la gente es quién ganará la elección. Entonces lo primero es, ¿estos debates sirven para decidir las cosas? ¿Cómo viene? Yo hace muchos años, cuando trabajábamos con Hernán, cuando éramos chicos indocumentados y más felices, escribí un artículo después del debate de Vargas Llosa con Fujimori y puse, ganó Vargas Llosa el debate y quizá las elecciones. Y me equivoqué totalmente porque las perdió evidentemente. ¿Quién ganará las elecciones? ¿Cómo ven la cosa?
Digamos, las probabilidades que la gane Castillo son bastante altas. Okay. País no se puede decir nada hasta la última semana. En la última semana hemos visto denuncias de audios, volteadas de tortilla más de una vez. Así que hay que ser cautos, pero la probabilidad hoy está a favor de Castillo. Creo que pero eso no es nuevo, o sea, como dinámica electoral normalmente los primeros que definen voto son personas donde, digamos, en la decisión, donde siempre en toda decisión, para cualquier cosa está lo emotivo y lo racional, los momentos de identificación, de atracción, rechazo, ya están definidos. En el caso de la gente que vota por Perú Libre, y la encuesta del IEP es muy clara, la pregunta que se hizo, que además añado que hubo un trabajo cualitativo previo que permitió definir los ítems y se trató de balancear entre ambos preguntas, pues no eran exactamente las mismas, pero sí tenían algunos elementos equivalentes. Entonces, la gente que vota por Castillo vota por percibir que va a ser un cambio. El problema está que todavía no precisa bien qué cambio, pero ese afán más abstracto y general de cambio está presente en el voto por Castillo. Y en el caso de la gente que vota por Fujimori, ha movido lo que yo creo es básicamente una movilización en sectores medios y altos de este miedo al fujimorismo, uh-huh. Pero al comunismo.
Al comunismo famoso.
Que tiene su límite. El límite es, o sea, ya ese voto emotivo caló. Entonces, ese remanente que queda, ese indeciso que queda, puede ser gente que, o sea, hay dos tipos ahí, diría yo. Gente que se inhibe en hablar porque en general tiende a no expresarse, que eso es una parte. Y otra parte que mira a ambos lados y dice, oye, acá ninguno me convence, y donde por lo tanto. La fuerza de las ideas, y no digo necesariamente por hacer un listado de la batería de actividades, sino que lo que estuvo totalmente a todas las ausencias, Augusto, que ayer estuvo ausente claramente, y esto es un síntoma, la gente de Juntos por el Perú, pero ayer estuvieron ausentes idea fuerza. En cualquier plan estratégico de cualquier cosa, hay, como dicen ahora, una ambición. O sea, ¿cuál es la ambición en estos sitios? Un poquito más Perú Libre, es cierto, un poco, como decía Maite, un poquito más político, pero una ambición un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, no hubo una cosa fuerza, clara, nueva ayer, ¿no? Pero, digamos, si bien eso está ahí dando vueltas, me parece que, digamos, en el balance, como están las cosas hoy, eso podríamos esperarlo el próximo domingo, si algo mueve, pero ya con que empate Castillo ganan.
Eso quiere. Sí, yo también creo que como van las cosas, Augusto, ya hay una tendencia clara de que el señor Castillo probablemente se convierta en el presidente del Perú, ¿no? Bueno, Augusto o no. Yo creo que ahí viene la responsabilidad enorme, pues, de lo que han hecho los señores asesores de Keiko Fujimori, porque ayer era el momento, pero ya fue, ya sobre leche derramada no se va a llorar. Igual, de todas maneras, Hernán, yo quería preguntarles a ustedes, o sea, la única forma de que esa posibilidad de que el señor Castillo gane con la brecha que ya existe es que, pues, aparezca una situación dramática, algún culebrón típico del Perú al final en las últimas 24 horas para que eso cambie. Pero eso ya es bien improbable, ¿no? Porque yo creo que por propia boca, es que es muy gracioso, porque por propia boca los escándalos que hay en torno a Castillo and Company, ya solito pues ellos se meten a autogol, ¿no? Que si dijo Bermejo una cosa, que si el otro dijo, o sea, ellos solitos se meten a autogol. O sea, ¿qué peor que lo que ya han dicho ellos mismos puede pasar? Porque aún con eso, aún cuando tú escuchas a Bermejo y que sí, que no sé qué, que che, y el otro que nos vamos a quedar hasta los 1000 años, si eso ya existe hoy día en la opinión pública, a pesar de eso sigue creciendo, quiere decir que ya se ha neutralizado cualquier efecto negativo incluso de esa cuestión. ¿Qué peor cosa podría pasar?
Interesante lo que Maite plantea. Yo te derivo a ti la pregunta, Hernán. Hay un indeciso y uno sabe que juntos suman como 17-18%. ¿La idea es identificar por dónde se va a ir ese no sabe y que no ha decidido?
Claro, lo que pasa, a ver, el histórico de blanco viciado en segundas vueltas ha sido 7-8%.
7-8%.
Y otra forma de mirarlo es que suele ser más o menos la mitad de la primera vuelta, que iría en sentido contrario al 7, porque en la primera vuelta esta hubo 19% de gente que votó blanco viciado. Entonces uno diría, bueno, ponle 20, redondeando, habría 10 puntos. Entonces, entre 7 y 10, diría yo, que se está moviendo, dependiendo, me inclino más a que termine en 7, por lo polarizado de la campaña, a que simplemente se repita matemáticamente que la mitad de la primera vuelta, ¿no? Es una, por lo tanto, un poco de esos 17 puntos que hay, pues hay 10 que están en juego, que son relevantes, ¿no? Y es un cierto que dice Maite, ¿no? Es verdad que, y por eso uno dice, ¿no? Bueno, yo por lo menos vengo insistiendo, y es que la campaña del fujimorismo es equivocada, ¿no? O sea, entiendo que la parte de. Porque la gente que siente que Castillo es un comunista peligroso, ya lo pensaba, sin necesidad que echen más carbón. La gente iba a votar de todas maneras por Keiko Fujimori.
Exactamente.
O sea, lo que ella necesitaba era recuperar confianza. Y, bueno, una entrevista el día de ayer, pucha, pues tarde, ¿no? Por campaña, digamos, en contra, tuvo varios años en el Congreso. Y se lo enrostraron ayer. Parte de este ataque político que hubo ayer, Maite lo mencionaba, fue eso, recordar eso, ¿no? Y me parecía más inteligente, acá ustedes mismos han comentado, el IEP lo sacó primero, luego también Ipsos, coinciden prácticamente las cifras, ¿no? Alrededor del 90% quiere un cambio radical, unos menos, cerca del 60% del país quiere un cambio moderado, llámese de una manera u otra. ¿Y dónde está ese cambio moderado en el discurso de Keiko Fujimori? ¿No? Y eso es lo que yo creo que hubiera podido balancear la desconfianza, ¿no? Eso por la campaña, ¿no? O sea, en todo caso, mira, ataquen si quieren, pero el tema está y dónde está la propuesta. O sea, la encuesta del IEP ayer es ¿por qué votas por Keiko Fujimori? Por Susantis. Cuando preguntas ¿por qué no votas por Pedro Castillo? La gente te lo dice. Porque no tiene plan de gobierno claro, mucho más que el tema del comunismo. Entonces, la misma gente la pauta. Ahora, lo que menciona Maite, oye, ya metieron la pata a lo de Castillo. A lo que veía es que, a pesar de la mala campaña de Fujimori, mira que Castillo todavía sigue adelante, ¿no? Un poco ella mencionaba esto. Claro, pero mira, todos sabemos, ¿no? O sea, las bombas las guardan para el final. Toda campaña ha sido así. Entonces.
Últimas dos semanas en elecciones peruanas es el pantano, la arena movediza.
Sí, pero igual, Augusto, el nivel de, y no hablemos de Lima, ¿no? El nivel de descontento y furia que tiene la gente, la mayoría de peruanos, yo creo que va a sobrepasar cualquier tipo de bombas, estas historias, o sea, estas declaraciones más estridentes. O sea, hay tanta furia, tanto descontento que, como bien dicen, ¿no? Y muchos de los memes, o sea, si estoy tan mal, si no tengo agua, no tengo luz, no tengo, o sea, no tengo vida, ya para aquí, o sea, igual. O sea, lo que dice Hernán, yo lo que quiero es que cambie esto y si de alguna manera hay un punto de inflexión que implica hacer una parte con lo que fue, lo van a hacer. Entonces, dicho esto, lo más probable es que, bueno, guste o no, bueno, ya porque ahí también hay gente que se ha polarizado tanto esto, es probable que el señor Castillo sea presidente. Ahora hay que pensar también en los buffers, ¿no? En los amortiguadores de esta situación, porque esto no va a ser tan pacífico. Seguramente van a haber algún tipo de reacciones y también hay que ir pensando en eso, ¿no? Porque va a ser ingobernable vivir así en el Perú, ¿no? Sobre todo con ese tipo de técnicos que no dicen nada y que salen con el New Age y, bueno, o sea, sí, han habido momentos estelares ayer que eran para...
Y si me permite, Maite, sobre lo que tú dices, mira, suponiendo que el escenario fuera que gana Castillo, yo creo que lo mejor que le ha pasado a la continuidad democrática de este país, o por lo menos la continuidad electoral de este país, es que nos han rostrado en la cara lo que somos, ¿no? Fragmentación, una élite sin norte, ¿no
es cierto? Así es, eso.
Tenemos que reconstruir la política. Esa reforma que es poco atractiva, que se vende poco, lo que es tan importante para el país, las élites de este país, las políticas principalmente y también las económicas, entiendan que tienen que liderar un proceso de cambio. ¿no es cierto? Que no entienden, que no lo ven. Entonces, cuando les revienta el cambio en la cara, comienzan a llorar, ¿no?
Coincido.
Mensaje. Bueno, y por eso ya, otras bravatas de que va a haber golpe, va a haber golpe, es el peor daño que puede haber al cambio. Porque yo sé que la gente está pidiendo un cambio y las instituciones en este país son inmensamente resistentes a incorporar el cambio dentro de sí mismas, ¿no? Uh-huh. Vaya, pues, estas especies de disparos que aparentemente es pero libre, ¿no? O sea, es, hasta ahora, cambio, gaseoso. Y lo que necesitamos, uh-huh, una constituyente, es un escenario posible, es debate. Yo solamente disculpe que, digamos, una cosa que es importante. Porque del lado de Castillo hay este palabrilla tan repetida en el populismo a nivel internacional, el pueblo. Pero la democracia no es un tema que gobierne el pueblo. La democracia es que haya debate. Donde tiene que estar el pueblo, por supuesto que sí. El pueblo tiene que estar incluido y tiene que haber mecanismos claros de participación popular en el debate. Pero lo importante no es la imposición de una voluntad, sino el debate.
Sí, y ¿sabes qué, Hernán? Ojalá que en lo que toque al señor Castillo, en fin, es que deje también de hablar de pueblo, ¿no? Porque la connotación del término pueblo nos hace pensar en una situación precaria. Lo que el Perú no necesita no son pobladores, necesita ciudadanos. O sea, tenemos que empezar a hablar de ciudadanos, porque quieras o no, los peruanos que han sido más golpeados son ciudadanos y con todo el derecho del mundo se quejan porque no tienen derechos, pero tampoco sienten que tengan que tener obligaciones. Entonces, ya en el uso del término pueblo, que es bien maniqueo, hay una forma de observar la relación que va a tener esa persona de poder respecto de la gente que vive en este país. Y aunque suene, yo creo que no es abstracto, ¿eh? La gente que ha salido a marchar el fin de semana, y son sobre todo jóvenes, que es lo que a mí me llena tanta esperanza, es gente que dice, bueno, yo acá sí tengo que decir cosas. Yo sí tengo que decir cosas, yo quiero que me tomes en cuenta. Y eso es una forma de ejercer ciudadanía. Entonces, y una vez empecemos a hablar de ciudadanos y no de pobladores o del pueblo, o sea, eso, un poblador es un sujeto que cayó por ahí desperdigado y que no tiene ni beneficio ni nada. Y en el Perú yo sí creo que la gente que está saliendo a marchar sí valora este país y quieren que las cosas cambien, ¿no? Y eso es muy positivo. O sea, no hay indiferencia.
No, pero si eso ocurre y se cumplen lo que ustedes dos están previendo, yo entiendo lo que esto implica como proceso histórico del fin de un tiempo, ¿no? De una política tan mal manejada entre el fujimorismo, el APRA y todo. Es una chanfaina, y que también es un golpe para la izquierda más formal, digamos, para los Verónicas Mendoza y todo eso. Es un sacudón enorme. Lo que sí no quisiera dejar de mencionar es que me preocupa muchísimo la precariedad de planes, la precariedad, obvio, no sé cómo decirlo, intelectual, de mundo, de grandeza, de ver, porque para manejar este cambio se requiere una capacidad de estadista, es, que yo lamentablemente no la veo en el señor Castillo y no la veo en las personas que lo rodean. Entonces, ojalá, si es que eso ocurre, que tenga la grandeza de dar el gran salto y transformarse en la persona que nos ha escondido hasta ahora y que ha ocultado que es hasta el momento. Porque se va a requerir manejar un proceso muy complejo que si no ocurre bien, pues puede acabar muy mal.
Sobre todo que escuche, como tú dices, gente, ahí Augusto, todos los que se quedaron fuera del centro, ¿no? Hay gente valiosa en el Perú que lamentablemente por errores y sobre todo mala gestión de egos se salió del panorama, pero pueden volver a ser convocados. O sea, en el Perú hay más que esa polarización tonta que se ha generado en esa segunda vuelta y que deberían ser convocados. Ahí hay gente, hay gente valiosa. Hay
gente alrededor de por decir, el Partido Morado, esos centros que se
han ido. Bueno, el Partido Morado, los que estuvieron con Victoria Nacional de Forsyth, a ver, pensemos en que en un momento determinado había gente que ya parecía que iba a gobernar el Perú y por un descalabro interno se cayó. Entonces, sí, a esos hay que convocar.
Y ahí da la impresión, yo creo que ahí se equivoca el fujimorismo cuando dice Cerrón manda. No es que Cerrón mande, lo que hay es una suerte de puja ahí y tensión. Yo, es mi idea que Castillo se da cuenta que está en minoría en el juego con Perú Libre y lo que le está apostando a todo, a que si gana va a tener un ejecutivo y mayor libertad. Porque lo que uno escucha, conversa, creo, no sé si en algún programa lo has mencionado, Augusto, es este comentario de que Castillo es una persona que es muy pragmática, ¿no? O sea, Rosa María Palacios también hablaba de esta cultura sindical que está acostumbrada a negociar, ¿no? Y que puede negociar y puede ser muy flexible. Lo he mostrado en otros momentos. Pero da la impresión que efectivamente la relación con Perú Libre es complicada, con Cerrón en particular, porque más o menos la mitad de ese congreso va a estar vinculado a Cerrón, ¿no? Perdón, de la bancada de Perú Libre. Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? De nuevo, lo que estamos diciendo es lo más probable es que salga Castillo, va a tener una bancada, en parte va a estar alineada con él, en parte con Cerrón, y a los demás habrá que ver cómo se convence. O sea, hasta uno se preguntaría, ¿y ahora cuál va a ser el rol del fujimorismo? A ver si repite la historia del 2016. O sea, entiendo, Augusto, que es, claro, nos preocupa a todos, ¿no? O sea, no hay claridad sobre el rumbo económico, no hay, hay claridad de que va a haber mucha fragmentación y donde nuestra incapacidad de diálogo se va a ver una vez más puesta en evidencia, ¿no?
Ahora, pero llegamos a la parte final de esta campaña y al programa se va a acabar, pero que entramos a los últimos 15 días que van a ser muy intensos, y creo que el domingo, ese domingo que viene, en el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Castillo, fue Keiko Fujimori, se juega muchísimo, no solo esta elección, sino que se juega su futuro político, porque ya tres derrotas al hilo, como que ya ahí nomás, y creo que además coincidirán ustedes que el fujimorismo también se juega mucho, porque un fracaso de Keiko Fujimori, como que al fujimorismo lo va a desarmar muchísimo para el futuro, y entonces es como the last dance of Keiko, se juega todo. ¿Qué tendría que hacer Keiko para cambiar el rumbo de la historia en ese domingo?
Mira,
como psicólogo social y catedrático de la Universidad de Lima, ¿cómo ves la cosa?
Eso.
Bueno, ser poco Keiko. A lo que voy es que tendría que convencer. Y mira, un ejemplo, ¿eh? Le preguntaron por el tema de las esterilizaciones forzadas. O sea, ni siquiera fue coherente consigo misma en el 2016. En el 2016 lo que dijo, esto se investigará y caiga quien caiga. Y ahora es, no, eso era parte de la planificación familiar. O sea, lo pongo así. Keiko tendría que los audios de Keiko en el 2016. La mejor candidata. Fíjate que hoy tiene alrededor de un 35%, que no era ni siquiera lo que tenía en segunda vuelta a esta altura del partido. Con lo cual quiere decir, como digamos, sospecho que hay gente que votó por PPK en la segunda vuelta 2016, que está votando por Keiko, eso quiere decir que hay gente que votaba por Keiko, sospecho, en niveles, en regiones del país, en zonas en menor nivel económico, que se ha alejado. Entonces, tendría que hablarle a esas personas, pero un poco es un discurso que tiene que tener esa fuerza, ese contenido y ese compromiso, y la tiene complicada, la verdad, porque esos actos de contrición, al final, los peruanos, como no creemos en la palabra, todo estudio electoral que yo he hecho, la gente te dice es, los políticos hablan, ya hablan, ya hablan, prometen que no cumplen nada. Somos lectores de caras. Porque la confianza está en la cara, ¿no?
Interesante.
O sea, la primera confianza básica desde que crecemos, desde que nacemos, pasa por la cara. Y somos lectores de caras, porque en el Perú hay que estar leyendo las caras para confiar en la gente, bueno, en cualquier parte del mundo. Pero acá no hay programa, no hay, todo el mundo hace lo que le da la gana, etcétera. Y bueno, eso se transmite desde dentro, ¿no? Entonces ese es su reto, a ver qué le sale de dentro para que la gente se conecte con ella.
Bien, bueno. ¿Hay algo que agregar? ¿Qué haría Keiko el próximo domingo o ya fue?
Yo creo que siguiendo a Hernán, que se olvide de confrontaciones y que borre su discurso comunismo, que lo tache en todo su discurso, que borre comunismo, y que plantee alguna señal de cambio de ella misma, ¿no? Porque es verdad lo que dice Hernán, hay un problema serio de consistencia. Y creo que eso se refleja también en ella misma.
Y aunque los productores me maten porque ya estamos con el tiempo vencido, ¿qué tendría que hacer Castillo el domingo? Rápido, Hernán y Maite.
Precisar un poco más, como yo digo, ¿con qué el empate gana? Y creo que por respeto a la gente debería precisar un poco más sus planteamientos, porque hasta ahora no precisa nada, la verdad. Entonces la verdad es, o sea, para mí el mensaje final es, bueno, la sociedad civil, ese 80% que no votó por ninguno de los dos, el mensaje es muy alertas en estos 5 años.
Que estudie, Augusto, que estudie, que se meta todo el día viernes, agarre su plan y lo estudie, que se meta en el plan, que porque ya para las frases son buenos, pero ya de una vez ya estudie, que se meta con guarismos y 5%, 8%, eso le gusta a la gente también, da señales de que sabe, que se meta sus 5 guarismos y ya está.
No quiero ser peyorativo, pero me hace acordar un chiste de Mafalda, de Quino, que en noviembre del año escolar pregunta a la profesora, ¿alguien lo ha entendido? Y Manolito levanta la mano y le dice, ¿desde dónde no has entendido? Desde abril. A ver si es que llega a tiempo para el domingo. Muy bien, ha sido el programa, la verdad que agradecemos por una gran audiencia que ha habido esta el día de hoy a Hernán Chaparro, a Maite Vizcarra y a Augusto Álvarez. Nos vemos el día miércoles con Mirko a las 8:20 de la mañana y este programa difúndalo a quien usted quiera, entre rayos y centellas. Chao, chao, nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.